La clase pasada la dedicamos a Miguel Ángel. Voy a recopilar un poquito para que recordéis lo que vimos. Recordar que el primer encargo que le hacen a Miguel Ángel es la fachada de San Lorenzo. Eso se lo hace el Papa, que es el hijo de Lorenzo de Medici. Pero recordar que después de que pasa mucho tiempo en las canteras, eligiendo el mármol para la fachada, porque todas las fachadas de las iglesias de Florencia son de mármol, ¿eh? La fachada del Duomo, la fachada del Batisterio, el Campanile, San Miniato, las iglesias importantes son de mármol. Entonces, mientras Miguel Ángel se pasó 3 años eligiendo ese mármol, pues al final el proyecto se cancela, no sabemos muy bien por qué, y realmente pues no la pudo hacer. El siguiente proyecto que le van a encargar es la famosa sacristía nueva de San Lorenzo. En esta sacristía nueva, Miguel Ángel va a hacer tanto la parte arquitectónica como la parte escultórica. Se inspira en la sacristía vieja de Brunelleschi. Es un espacio de planta cuadrada, un espacio cúbico, combinando la piedra serena gris con el enfoscado claro. Y fijaros que utiliza frontones curvos en la parte inferior y frontones triangulares en la parte superior. Pero lo más destacado, sin lugar a dudas, de esta sacristía es la parte escultórica, que la vamos a ver en otro capítulo. Con lo cual, sencillamente, lo que estoy recordando es un poquito para que veáis. Otro de los encargos que le hacen a Miguel Ángel es la famosa Biblioteca Laurenciana y el acceso a la Biblioteca Laurenciana. La Biblioteca Laurenciana se llama así porque está en la Basílica de San Lorenzo. Es un espacio muy curioso porque se entra, como veis aquí, ya os comenté, se entra por un lateral, con lo cual es un espacio muy pequeñito, ¿eh? Muy pequeñito. Y Miguel Ángel da una solución muy grandiosa, que es esta escalera tripartita con una gran rampa central y dos en los laterales para poder acceder. Él hace el diseño, pero acordaros que la termina haciendo Manante, con lo cual, bueno, pues hablamos siempre de la escalera y de la biblioteca de Miguel Ángel, aunque realmente lo que hace son los diseños. Esta es la biblioteca con esa horizontalidad característica del Renacimiento. Acordaros que el Renacimiento es un arte verticales y horizontales. Ahí tenéis un poquito ese desarrollo de la escalera en esas tres partes. Aquí tenéis cómo es. Son bastante amplios, como veis, los escalones. Y acordaros que los escalones son curvos rematados en volutas. Vimos también que dentro de la biblioteca, en la parte central, hay una zona totalmente circular acoculada, que es la Logia de Elfi, que se hace en el siglo XIX, un poco siguiendo la misma estética del Renacimiento, y es a través de una donación importantísima de libros que se va a hacer. El siguiente proyecto que le encargan a Miguel Ángel es esta maravillosa plaza, que es el Capitolio. Acordaros que aquí teníamos el edificio que hay al fondo, que es el famoso Ayuntamiento de Roma, que es de época medieval, y teníamos uno de los dos palacios, con lo cual estaba un poco desequilibrado. El Renacimiento es un arte que busca la belleza, y la belleza en la antigüedad clásica era, lo primero, simetría. Simetría, proporción, armonía. Y entonces, claro, un lugar donde tenemos dos edificios haciendo una L, lo primero que vemos es que es asimétrico. ¿Qué hace Miguel Ángel? Pues con ese concepto de belleza del mundo clásico, lo que va a hacer es edificar un edificio del mismo tamaño en el lado contrario, que es el famoso Palacio Nuevo, y para que sea igual que el otro. Como el otro era medieval, lo que hace es dotarlos a los dos, o sea, el nuevo lo hace ya con una fachada muy característica del manierismo, y el otro, que va a ser un edificio medieval, lo que le va a hacer es darle esa fachada exactamente igual al edificio que él ha hecho enfrente. Por lo tanto, esta es la primera plaza con sentido urbanístico de la historia del arte. Esto os tiene que quedar muy presente. ¿Y por qué el Capitolio? Porque el Capitolio, recordad que os estuve contando el otro día, era un lugar emblemático para Roma. De aquí partían las legiones romanas cuando iban a la guerra y aquí volvían las legiones romanas cuando venían con sus triunfos. ¿Y por qué aquí? Porque esto es una de las colinas de Roma, es la colina capitolina, que ahí es donde estaba ubicado el templo de Júpiter. Entonces, las legiones partían habiéndose encomendado a Júpiter y que los protegiera en esa batalla, y volvían a presentar a su máximo dios, que era Júpiter, todas las victorias de la batalla. Entonces, ¿qué hace el Papa? El Papa quiere que, de alguna forma, que el Capitolio había sido el lugar emblemático del Imperio Romano, se convierta ahora en el lugar emblemático del papado. Ahora se le va a dar un matiz religioso, algo que solo tenía ese matiz de tipo político. Entonces, teniendo el ayuntamiento que sigue estando a fecha de hoy aquí, estos dos edificios que tenemos, el que crea Miguel Ángel Nuevo y el otro que va a rediseñar, pues lo que se van a convertir van a ser en los primeros museos del mundo, los famosos museos capitolinos. Todo esto es para albergar la famosa estatua de Marco Aurelio que se descubre en el siglo XVI en la época de Roma. Había muchísimas estatuas ecuestres de emperadores, retratos de los emperadores a caballo, pero de todas esas que hubo, que sabemos por documentación que hubo, solamente conservamos esta. Al principio hubo cierta duda de quién era el emperador. Por la barba sabemos que es un emperador del siglo II, los romanos acordaros que se depilaban todo el cuerpo, y solamente las esculturas del siglo II, después de Cristo de Roma, llevan barba, los emperadores o los nobles, etcétera, la aristocracia. Esto os lo tienen que explicar en arte antiguo, pero bueno, yo ya os lo voy adelantando. Entonces, para albergar esa estatua se hace todo esto, ¿no? Y porque el Papa quiere convertir este lugar, este Capitolio, en ese lugar emblemático de Roma. Bien, pues lo que se hace también es un pavimento de tipo geométrico que nos da una sensación de profundidad en la plaza. Es un pavimento un poquito ovalado porque la plaza, aunque todo el mundo se piensa que es rectangular, no es rectangular, como veis es trapezoidal. El edificio del ayuntamiento es mucho más grande y los edificios laterales, si os dais cuenta, no están rectos, se abren hacia... Dime. Es algo que el edificio este que ya existía era así. Entonces, lo que hace Miguel Ángel es respetar eso y lo hace así. Entonces, ese concepto trapezoidal te da un sentido más amplio de la arquitectura. Si te lo hacen totalmente rectangular, te queda como un cajón. Pero, en cambio, si lo... Mirad, yo os comentaba que, aunque esta Miguel Ángel hace la plaza, hace el diseño de la plaza, hace el Palacio Nuevo y hace esta maravillosa cordonata, que es esta escalinata, que realmente es como una rampa con un pequeño escalón, que es comodísima de subir. Bueno, yo sé que es comodísima de subir, pero yo nunca subo por ahí, yo soy un poquito particular. Yo cuando voy a Roma me gusta subir por aquí detrás, entre uno de justo en esta esquinita de aquí, entre el Museo Capitolino y el Ayuntamiento. ¿Por qué me gusta subir por ahí cuando puedo hacerlo? Porque desde aquí hay una magnífica vista de lo que son, de lo que es el Foro Romano. Entonces, bueno, si no hago visita al Foro ese año, pues me gusta subir por aquí para que la gente lo vea. Si hago visita al Foro, subo por la coordenada. Pero que sepáis que desde aquí hay una maravillosa visita al Foro. Con lo cual, lo que nos da es esa amplitud para que, porque si fuera recto, sería, ya os digo, como muy encajonado, como pasa la Galería de los Uffizios, ¿acordáis? Entonces, que es una forma totalmente recta. Entonces, se abre aquí y nos da acceso a que desde aquí podamos ir a la zona del Foro y por aquí podamos ir a otra zona. Bueno, ahí tenéis esa fabulosa cordonata que hace Miguel Ángel. Incluso para visitar esta iglesia que es Santa María de la Coeli, es mucho más cómodo subir por la cordonata de Miguel Ángel y atravesar por aquí detrás que subir todo esto que son escalinatas, ¿eh? O sea que independientemente que vayas a la plaza o que vayas a la iglesia, es muchísimo más cómodo subir por la cordonata de Miguel Ángel. Bueno, esta es la cordonata, como os decía, ¿eh? Y en la parte superior de la cordonata, dándonos la bienvenida a esa plaza capitolina, tenemos a Castor y Pólux, los gemelos divinos, hermanos de Helena de Troya, ¿eh? E hijos de Zeus y de Leda. Bueno, pues aquí los tenéis. Bueno, después de hacer esta plaza, que yo creo que es la primera con sentido urbanístico de la historia del arte, y no solamente eso, fijaros que Miguel Ángel, aparte de tener por primera vez ese concepto de sentido urbanístico como arquitecto, que hasta ahora los arquitectos no tenían porque diseñaban un edificio y punto, no pensaban en el conjunto y en el concepto de urbanismo que tenemos ahora, él es el primero que va a hacer eso, aparte de todo eso, él innova, porque si os acordáis lo que hemos visto con Alberti, etcétera, lo que se hacía era superponer órdenes, dórico, jónico y corintio, evocando a la antigua Roma, evocando el Teatro de Marcelo, evocando el Coliseo. En cambio, fijaros, bueno, en el Escudo, bueno, en el Escudo. Miguel Ángel lo que hace aquí es hacer unas pilastras de orden gigante o colosal. Eso significa que la pilastra va a recorrer el edificio de arriba abajo. Tiene un pequeño basamento, como veis aquí, un pequeño basamento como de metro y pico, y de ahí arranca la pilastra que va hasta la parte superior del edificio. Dependiendo de la bibliografía que manejéis, si la manejáis una bibliografía de los años 80-90, va a poner orden colosal. Si manejáis una bibliografía ya del siglo XXI, pues habla de orden gigante, ¿eh? Pero es lo mismo, orden gigante colosal, es exactamente lo mismo, una pilastra o una columna que recorra el edificio en varias plantas, evitando esa superposición de órdenes típica del Imperio Romano y típica luego de lo que va a ser del 480 italiano. ¿De acuerdo? Bueno, después de esto vimos que lo que le van a encargar es la cúpula de San Pedro. Acordaros que la cúpula de San Pedro pasa por distintas fases. San Pedro primero se le encarga a Bramante, acordaros que Bramante hace un proyecto de planta de cruz griega centralizada, le da tiempo a hacer los cuatro grandes machones, después empiezan a variar los proyectos, se pasa una planta de cruz latina. Miguel Ángel, cuando tiene este proyecto, se vuelve a concentrar en la planta de cruz griega con una gran cúpula y en función de eso va a diseñar esta cúpula. ¿Qué es lo que le da tiempo a hacer a Miguel Ángel? Pues le da tiempo a hacer el tambor. No le da tiempo a hacer la cúpula. Y cuando hablamos de la cúpula de Miguel Ángel, bueno, pues claro, Miguel Ángel tiene mucho peso y hablamos de la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel, y hablamos de la cúpula de Miguel Ángel y él realmente hace los diseños, luego son otros los que se encargan de terminarla, ¿no? Entonces Miguel Ángel realmente lo que va a hacer es el tambor. Os decía que la cúpula la va a hacer su discípulo Giacomo de la Porta, porque Miguel Ángel muere casi a los 89 años, y Giacomo de la Porta, que era un hombre, bueno, es uno de los grandes discípulos de Miguel Ángel, pues va a diseñar una cúpula mucho más, no tan media naranja, no tan esférica, sino un poquito más apepinada, más hacia arriba. Entonces, la peralta una serie de metros, y realmente, si os dais cuenta, esta cúpula no es totalmente semicircular, está peraltada en varios metros hacia arriba. Esto es idea de Giacomo de la Porta, y gracias a esa idea de Giacomo de la Porta, esta cúpula ha subsistido. Si hubiera sido totalmente semicircular, las presiones hubieran sido exageradas y posiblemente hoy en día no tendríamos la cúpula. Entonces, bueno, pues valorar al personaje de Giacomo de la Porta. Y yo os decía que va a hacer otra cúpula exactamente igual, un poquito más pequeña, en la iglesia de San Andrea de la Valle, que es la iglesia de los Teatinos en Roma. ¿De acuerdo? Y la cúpula es igual, solo que de menores dimensiones, porque el arquitecto es el mismo, o sea, como de la Porta. Bueno, pues aquí tenéis esa vista. Como es una vista aérea, la cúpula aquí destaca mucho. Realmente cuando uno está en la plaza de San Pedro, pues es que la parte del tambor no se ve, ¿eh? Realmente ves la cúpula. Miguel Ángel hace el tambor. Y fijaros qué va a hacer en el tambor. Va a hacer una serie de vanos para que haya luz dentro del edificio. Y entre un vano y otro lo que vamos a tener es una cornisa quebrada con columnas pareadas. Mirad, esto ya nos habla del manierismo. Si aquí Miguel Ángel hubiera sido totalmente renacentista, esta cornisa no hubiera ido quebrada y entonces las columnas hubieran ido totalmente pegadas a la pared. No habría un saliente. ¿Qué sucede? Pues lo vemos aquí perfectamente. Esto es un día soleado. Fijaros, aquí tenemos esas columnas pareadas que sobresalen porque la cornisa está quebrada y si os dais cuenta, en este vano hay una parte de luz y una parte de sombra. Aquí lo mismo, hay una parte de luz y una parte de sombra. Esa idea de quebrar cornisas, de adelantar y de provocar efectos de claroscuro, eso ya es manierista. Y eso vaya a ser una constante en el mundo del barroco. ¿De acuerdo? Entonces, aquí Miguel Ángel realmente nos está dando esa idea manierista, ¿sí?, con ese quebrar cornisas y con ese ir poniendo esas columnas pareadas. Además, cada uno de los vanos está rematado por un frontón y ya Miguel Ángel lo que hace es alternar el frontón triangular con el frontón curvo. Esto también es un rasgo manierista. Los renacentistas puros, si eligen un frontón triangular, es triangular. Si lo eligen curvo, es curvo. Él, si os habéis dado cuenta antes, cuando hemos hablado de las capillas mediceas, en la parte inferior lo pone en curvo, en la parte superior lo pone triangular, pero no los alterna. El hecho de alternarlos ya es un concepto manierista que luego va a ser otra constante del barroco. ¿De acuerdo? Bueno, quería haceros esta introducción para recordar lo que vimos el otro día con muchísimo más detalle para ir al último edificio que vamos a estudiar de Miguel Ángel, que es la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires. Una iglesia que hizo Miguel Ángel en Roma, que casi nadie conoce, ¿eh? Y bueno, pues, y además está en pleno centro de Roma, está en la Plaza de la República. Bueno. Santa María de los Ángeles y de los Mártires, que está, ya os digo, en la Plaza de la República, frente a la Fuente de las Náyades, bueno, pues esta fuente va a ser construida en el año 1900 por Mario Rutelli. Aquí os he puesto lo que son las Náyades, que son esas ninfas de agua dulce, que son elementos fundamentales y muy queridos para las fuentes. Hablábamos Os hablo un poquito de las náyades, pero para no entretenerme, os lo dejo ahí. Bueno, Santa María de los Ángeles y de los Mártires es diseñada por Miguel Ángel. Es la única iglesia renacentista de Roma. Fijaros lo que os estoy diciendo. Yo cuando voy a Roma me gusta ir a ver la iglesia de Santa María de los Ángeles. Es una maravilla. Entonces, esta iglesia renacentista de Roma está, ya os digo, en la Plaza de la República y tiene una estructura que viene condicionada por el terreno. Donde ahora mismo se ubica esta iglesia estaban las famosas termas de Diocleciano. Ya sabéis que casi todos los emperadores hacían unas termas, las famosas termas de Caracalla, que son las únicas que se conservan un poquito, que yo visité en su día. Bueno, pues están un poquito más a las afueras, pero las termas de Diocleciano están en pleno centro de Roma. Bueno, las termas están prácticamente destruidas, pero en el siglo XVI el Papa le encarga a Miguel Ángel que haga esta iglesia en el Tepidarium de las termas. Ya sabéis que las termas tienen Frigidarium, Caldarium y Tepidarium. El Frigidarium es la zona de agua fría, el Tepidarium es la zona de agua templada y el Caldarium es la zona de agua caliente. El Caldarium normalmente es circular con una cúpula. Y el Tepidarium es una zona rectangular, alargada. Pues adaptándose a ese Tepidarium, a esa forma rectangular, Miguel Ángel va a hacer su iglesia. Estas termas eran evidentemente una demostración de grandeza y de poder de los emperadores, igual que los acueductos, etc. Necesitaban un suministro de agua permanente, de ahí toda esa cantidad de acueductos que llegaban a la ciudad, pero después del Imperio Romano, pues las termas quedaron abandonadas. Estas termas se terminaron convirtiendo en un lugar un poco peligroso, porque ahí se cobijaban los bandidos, los ladrones, era un lugar un poco de prostitución, etcétera. Y durante el Renacimiento, estos terrenos fueron adquiridos por un cardenal. Este cardenal decidió transformarlo en una preciosa villa rodeada de jardines. Entonces quiso eliminar todo ese vandalismo y esa prostitución que había en torno a esas ruinas de las termas y entonces quiso hacer esa villa. Un sacerdote siciliano propuso la construcción de esta iglesia en las termas y fijaros, ¿por qué construir una iglesia en las termas? Pues para dedicarla al recuerdo de todos los esclavos cristianos que fallecieron durante la construcción de las termas. Es como un homenaje de que la mano de obra esclava había sido cristiana y decir, bueno, pues ahora vamos a convertir este edificio de época imperial en una iglesia cristiana. En el año 1563, el Papa le encarga a Miguel Ángel que transforme ese tepidarium de las termas de Diocleciano en el famoso Salón de Santa María de los Ángeles y de los Mártires. ¿Qué sucede? Pues que, digamos que original de Miguel Ángel lo que va a quedar es el espacio, porque luego, en el barroco, va a haber una redecoración por parte de Vanvitelli. Vanvitelli es un arquitecto barroco, y lo redecora, pero esto nos pasa en todo. Si ahora vamos a Santa María de la Mayor, vamos a San Juan de Letrán, vamos a San Pablo Extramuros, o vamos a San Pedro, ninguna es original de la época, todas son reconstrucciones posteriores. Y de hecho cuando vamos a San Juan de Letrán, pues la reconstrucción interior es del barroco también. Bueno, Santa María de los Ángeles sorprende porque tiene un aspecto exterior que parece que está derruido, porque el aspecto exterior es de las termas. Y claro, si tú no sabes lo que te vas a encontrar dentro, es que cuando entras dentro es espectacular. ¿Tú estuviste conmigo dentro? Sí, ¿verdad? Trini, ¿tú estuviste conmigo dentro? También. Vale, pues cuando entras dentro de Santa María de los Ángeles de los Mártires es que es absolutamente espectacular el tamaño que tiene aquello. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que Miguel Ángel hace ese diseño, aunque ya os digo, está modificada en época barroca. En el suelo hay una línea meridiana, trazada a principios del siglo XVIII. La meridiana lo que sabéis que va marcando son los solsticios, los equinoccios y funciona un poco como calendario. Pues se ve perfectamente esa línea meridiana allí. En los edificios importantes se ponían estas líneas meridianas. Por ejemplo, en el Escorial tenéis otra meridiana. Bueno, la iglesia tiene un órgano monumental de reciente adquisición. Y mirad, y esto es la fachada de Santa María de los Ángeles y los Mártires. Uno ve esto y la verdad es que la gente ni siquiera entra, porque es que ves este aspecto y bueno, pues esto es el exterior de Santa María de los Ángeles y los Mártires y realmente pues tienes ahí ese aspecto medio derruido de las termas. Esta parte de aquí hay un museo de arte antiguo, que tampoco hay demasiado. Hay algunos sarcófagos y alguna esculturita y tal, que también estuvimos visitando en el primer viaje que yo hice. Y este es el acceso a la iglesia. Bueno, como veis, es de pequeño tamaño, medio destruidas, mirad el tamaño de las personas. Y en cambio vais a ver cómo es por dentro, que es alucinante. Mirad cómo es por dentro. Es una maravilla. O sea, cuando uno entra allí es, ya os digo, absolutamente espectacular. Las dimensiones que tiene Santa María de los Ángeles y de los Mártires es absolutamente espectacular. Y luego lo que hay, pues es una remodelación barroca de Vanvitelli. Pero vamos, el espacio que diseñó aquí Miguel Ángel es espectacular y ya os digo que es la única iglesia renacentista en origen que tiene Roma, que todas las demás son de época barroca. ¿De acuerdo? Bien. La gente que la ha visto conmigo, que aquí hay dos personas que han estado en Roma conmigo y la han visto, es absolutamente espectacular. Ya se acordaron, ¿no? Claro. Lo que pasa es que fijaros, cuando uno entra adentro, fijaros el tamaño de las personas y la magnificencia que tiene esta basílica, que es espectacular, ¿verdad? Y en cambio, cuando yo me acuerdo, la primera vez que yo entré también, a mí me llamó mucho la atención, porque bueno, yo había estudiado muy por encima. Y cuando entré, dije, esto es absolutamente espectacular, yo tengo que traer aquí a la gente porque esto es una auténtica maravilla. Bueno, pues está Santa María de los Ángeles y los Mártires, su aspecto exterior y su aspecto maravilloso interior, remodelada en el barroco por Vanvitelli. Muy bien. Bueno, pues con esto acabo Miguel Ángel y vamos a empezar con otro tema. ¿De acuerdo? Entonces corto la grabación.